En Dulces Amargos endulzamos la realidad más ácida. Nacional. La radio de todos.
Cuatro y 10 de la tarde y en Dulces y Amargos pasamos de un violinista internacional que viene a visitarnos y que pronto va a ser elogiado y homenajeado por la ciudad de Buenos Aires, a un actor que acaba de recibir ese, el mejor del mundo. Le dieron un premio que dice, no hay en el planeta uno mejor que vos. Hola, Guillermo.
Hola, ¿cómo va?
Que esté William Dafoe ahí dándote un premio.
Sí.
Y vos decís, no, si yo vengo a Córdoba.
Sí, fue muy loco porque en la función donde fue Dafoe, Peter Fonda también, que es muy muy importante, muy groso, a Dafoe me lo crucé antes de la función, como ahí a la salida de baño, y le digo, William, yo trabajo en esta película. Ah, bueno, ahora lo voy a ver, me dice.
¿En serio le dijiste, yo trabajo en esta película?
¡Qué cholo! Trabajo, escuchá lo que me dijo él. Entonces cuando sale, me agarra, me da un abrazo así, Peter Fonda también, me dijo, le gusta mucho la película. Y me dice, vos no trabajás en la película, vos sos la película. Entonces ahí le digo, que me digas esto, Dafoe, con lo que te admiro yo.
Yo ahora vuelvo a Marco Juárez arriba de la autobomba de los bomberos, ¿no?
Obvio, como el ciudadano ilustre.
Ciudadano ilustre, claro, como el ciudadano ilustre. Estamos hablando de una gran película que se estrenó la semana pasada, que en estos días se puede ver en los cines, que continúa en los cines Nadie Nos Mira.
Así es.
Que es una película de Julia Solomonoff. Ya hemos hablado de ella, de Julia, en este programa. Tiene dos grandes películas previas, Hermanas y El Último Verano de la Bollita. Y esta, creo que Nadie Nos Mira, como que consolida un estilo muy claro y muy profundo de hacer películas, sí, que digamos, es muy sensible,
sí,
que no debe ser fácil trabajar, ¿no?
No. Mirá, tiene una particularidad la película esta, que la rodamos durante 5 meses. Generalmente uno hace una película en 6 semanas y listo, ya está. Al hacerla en 5 meses y no estar filmando todas las semanas, hacíamos una parte, repensábamos esa parte, repensábamos el guión, escuchábamos lo que la película necesitaba de alguna manera y nos largamos a hacer la otra parte. Porque...
Pero que cronológicamente fue filmada.
La película pasa un año, claro, y hay diferentes estaciones de Nueva York, entonces teníamos que esperar ese momento. Entonces teníamos el tiempo. Entonces fue como una película que la fuimos, más allá que el guión estaba bastante exacto, claro. Después lo desarmamos y fuimos armándola durante el rodaje. Creo que eso nos dio como mucha perspectiva en cuanto a lo que estamos haciendo, que estuvo bueno.
Y aparte porque te permitió vivir todas las estaciones en Estados Unidos.
Tal cual.
En Nueva York.
Tal cual. Que uno dice, estuve filmando 5 meses en Nueva York. No es tampoco tan fácil estar 5 meses en Nueva York, más allá que esté filmando. Porque a mí...
Qué manera de sufrir la tuya.
Qué manera de sufrir, ¿no? Pero son raros. Son muy raros.
Son raros.
La gente es muy rara en Nueva York. Me imagino que en Estados Unidos será peor, porque Nueva York es una isla, no sé si...
Sí, no tiene mucho que ver.
Pero como pedí, al último terminé pidiendo volver. Ya.
¿Sí? ¿Qué es lo que no aguantabas?
La manera de relacionarse y la gente, no quieren escuchar ningún problema, nunca. Inclusive los latinos, que están hace tiempo viviendo allá, están reamericanizados y obvios, estaba de primera yo, pero... 5 meses afuera, lejos de un poco de todo, a veces es no sé. Tampoco es que la paso mal cuando viajo afuera, no soy de extrañar ni nada, pero esta vez creo que la sociedad y todo eso me llevó como a estar más incómodo al último.
Y de la cultura de Nueva York, que efectivamente es otra cosa distinta que Estados Unidos, ¿qué fue lo que te gustó?
Me gustó, son tonteras, pero me gustó cierta... Me gustó cómo envuelven las cosas.
Genial.
Todo, genial. Todo, desde los regalos a la comida que te la ponen y dice, podés caminar una hora y está caliente. Me quedó eso,
sí,
re loco.
Sí, sí,
me quedó eso y la variedad de productos que hay donde vayas, que vos decís, ¿quién compra esto? Y viste, hay de todo. Yo soy fanático del yogur y encontré el yogur más rico del mundo. Y en un pote de chiquito me compraba el yogur y me ponía muy triste, me deprimía cuando se acababa, porque el yogur acá es así.
Es chiquito,
allá hay medio litro entero, ¿no? Bebible. Entonces era comprarme medio litro, un pote así de yogur y como...
Nunca voy a volver a ver esto en mi vida.
De chico compraba 4 y los juntaba.
¿En serio?
Sí, era como un fanático del yogur.
¿Que con uno solo chiquito no te alcanzaba?
No, juntaba 4 y los tiraba en un tupper, ponele, en un bolso y... Y lo,
sí. ¿Es de chico de Marco Juárez?
Sí, sí, sí.
Eso, eso me interesa mucho. Digo, venís de Marco Juárez, haces todo un camino súper rosa de lejos,
sí,
¿no? De venir del pueblo, sí. Donde no... Digo, porque la idea que uno tiene, especial también como vengo de un pueblo, es... Están todos acomodados, es una trenza, nunca sí. vas a entrar en ese grupo de gente. Sí. Y vos, así todo, dijiste, yo me voy porque yo quiero. Y viniste a estudiar comunicación.
Sí.
Que podías haber estudiado en Rosario o en Córdoba, sin sí. embargo elegiste Buenos Aires.
No, claro, vine a estudiar comunicación, que era como el chivo expiatorio para estudiar...
Nunca pensaste estudiar comunicación, mentiroso.
Hice el CBC, después me cambié a Artes Combinadas, pero en realidad
ya,
siempre...
¿Ya sabías de entrada?
Sí, sí, de hecho yo vine al Conservatorio de Arte Dramático, que no entré. Hice el curso y no entré, y después me anoté ahí con Raúl Serrano. Y
Para, ¿no entraste en el conservatorio?
No,
¿y ahora el William Dafoe te dio el sí, premio con Peter
sí,
Fonda?
Sí, así es.
Qué linda que es la venganza.
Sí, totalmente. aparte, re loco, experimenté la venganza ya a los 2 meses cuando fui a hacer un casting con Babenco, y Babenco me eligió para un papel chiquito. Entonces, es muy aleatorio, ¿viste? Eso de las entradas a los...
Igual,
a los
no jugadores. Entraste en el conservatorio y no dijiste, ok, tienen razón, no es lo mío.
No, me acuerdo que lo llamé por teléfono a mi papá, de esos teléfonos que había con monedas chiquititos sí. de un kiosco. Le dije, papá, no entré. Uy, ¿qué vas a hacer ahora? Por Dios, no sé qué. Le digo, nada. Digo, voy a estudiar en otro lado. Voy a estudiar en la facultad también. Y bueno, así de a poco arranqué.
¿Y vos tenés alguna idea por qué cuando, siendo chico allá en la ciudad, en la provincia, en Córdoba, querías ser actor?
Mirá, de chico como que me anotaba en todas las cosas del colegio, fiestas, concursos, cosas así, o obras de teatro. No había lugar para hacer teatro en un principio, después sí descubrí un lugar a los 15 y me anoté.
¿En Marco Juárez?
En Marco Juárez, un taller de teatro, que hicimos obras y hacíamos como cosas medias performáticas, que nos hacíamos como los locos, y ahora lo veo a la distancia y me da
los locos risa. De Marco Juárez.
Pero íbamos a las fiestas regionales donde todos bailan folclore, claro. Y nosotros nos tiramos al piso y nos tiramos barro y hacíamos todas cosas.
Estábamos en la fiesta del trigo en Leones y miren esto a tirarse sí, en el piso. Sí. Correme esta gente.
Todos pintados, semidesnudo, como en un bochorno.
¿Y qué, eras el chico raro en Marco Juárez?
No tanto, después sí me convertí un poco, no sé, tampoco tan raro. No, no era tan raro, no tenía esa cosa de hago teatro y soy raro. Siempre fui como medio como conciliador, o era como era. También jugaba mucho al tenis y tenía esa dualidad entre deporte y racionalista y lo otro que era como más loco, más inconsciente.
¿Pero qué era, ser loquito del curso?
Sí, sí, el loquito un poco sí. Tenía muchos problemas de conducta en la primaria, muchos.
¿Qué quiere decir problemas de conducta, doctor?
Por ejemplo, agarrar una tijera y le cortaba el pelo a las chicas, que le agarraba las plasticoles y se las vaciaba en la cabeza. Con otro más tenía un aliado. Perseguía a las chicas con un palo de escoba.
Ah, sí, tenía problemas de conducta.
Sí, tenía problemas de conducta.
Sí. ¿Y tus papis se preocupados al respecto?
Sí, 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 sí. Vinieron varias veces, los han llamado, me estuvieron por echar de un colegio también. Y después en el séptimo, primer año, dije no puedo seguir así, me odiaban, a veces no podía salir a la calle porque me pegaban.
Sí. Y te lo merecías,
¿no? Me lo merecía.
Vos sabías que te lo merecías.
Y tardé, cuando me di cuenta dije, bueno, no puedo seguir así. Cambié y salí mejor compañero en la secundaria. Imagínate el cambio que hice.
Wow, de ser el que le cortaba el
aliado, sí, a mejor compañero.
Da la idea de que cuando te propones algo lo conseguís.
Pero, totalmente, aunque engañe a todos.
Ya estaba siendo actor ahí.
Claro, totalmente.
¿Cuándo eras actor? ¿Cuando eras malo o cuando eras bueno?
Y las dos cosas. Ahora ya, ahora
nadie
igual me nada, fui comprendiendo un montón de cosas. También quizá eran cosas que no podía canalizar por otro lado, qué sé yo lo que pasaba. Pero no me convertí en un bueno así medio
claro.
boludo, ¿no? Pero sí el sentido de compañerismo y amistad lo fomenté mucho y me parece muy importante hasta el día de hoy. Y de códigos, ¿no?
Y ahí fue cuando dijiste, quiero ser actor, y quiero ir a Buenos Aires a ser actor.
Sí, entonces...
Que no es lo mismo que para un chico de Buenos Aires decir, quiero ser actor, que no. Para un chico de Marco Juárez decir, voy a Buenos Aires a ser actor.
Sí, ¿no? Sí. Primero que, bueno, tenía todo este background del teatro, Marco Juárez, y lo performático, todo eso, pero también mi visión era lo que yo veía un poco en la tele desde Buenos Aires. Entonces, medio que llegué con un chip, medio que el trabajar de actor era trabajar en la tele. Y al poco tiempo me di cuenta de que no era así y empecé a hacer
teatro. ¿Qué veías en la tele?
Los machos.
Claro.
bueno, claro, Atreverse, todos
los unitarios
cosas,
de Canal 13,
los unitarios, y Poliladron estaba el último año que vine para acá, ¿verdad? Consecuencia.
Ahora, por lo que estás nombrando, después has trabajado con mucha de esa gente que estaba en esos lugares.
Con todos. ¿Viste lo que dice Liza Minnelli respecto a eso? Dice que esta profesión, tanto la de cantante o la de artista, actor, es muy gratificante porque hay un momento en que uno llega a trabajar con las personas que admira. Entonces, ese momento me sucedió. Mirá, fue muy loco. Por ejemplo, ese primer casting que hice para cine, que estaban buscando el mismo actor que hacía el personaje Daniel Fanego, lo buscaban 20 años más joven. A los dos meses, bueno, quedé en esa audición y llegué a la lectura del guión en una mesa enorme. Y estaba Norma Leandro, no sé, Walter Quiroz. Y yo no sabía ni actuar.
Era para salir corriendo.
Era para salir corriendo y tuve que leer los textos delante de estos semejantes monstruos. Y bueno, después tuve la suerte de pararme, siento de igual claro, ante un montón, y de aprender y de no sentirme que estaba en desventaja, ¿no?
Ahora bien, ese proceso que vos hiciste, a vos te llevó mucho tiempo, desde que pensabas que querías ser actor, consiguiendo las herramientas para hacerlo y hacerlo. Claro. Digo, es un proceso que vos viviste todo ese tiempo que estabas ahí. Ahora, hay gente que te vio de chiquito, el que tiraba los pelos, y de golpe estabas de igual a igual con Norma Leandro.
Sí.
Digo, ¿cómo qué le pasaba a esa gente?
Mirá, los primeros años que volví a Marco Juárez, recuerdo que un compañero de la secundaria, esos típicos asados de reencuentro, se me sentó al lado y me dice: yo pensé que vos no me ibas a hablar más a mí. Digo, ¿por qué? Y bueno, porque ahora estás en Buenos Aires, trabajás en la televisión. Y tienen, a veces un poco tenían, o me escribían con miedo por algún mail en ese momento, Messenger. Claro. ¿Te acordás de mí? Pero ¿cómo no me acuerdo de vos si nos sentábamos juntos hasta hace 3 años?
¿Sí? Claro. Claro. No, sigo siendo yo.
Claro, sí.
Porque, bueno, es eso, no solo cambia uno, cambia la mirada de los demás sobre uno, ¿no? Estabas convencido. Viniste y estabas convencido, no había plan B.
Sí, estaba convencido y a la vez dudaba un montón. Creo que hasta el año, yo llegué en el 97, hasta el 2003, 2004... Tal vez con nacido y criado de trapero, dije, porque también te convence un poco, obvio que yo hacía bolos, trabajaba cada tanto, pero también tenía como otro trabajo, que trabajaba en publicidades o era promotor o un montón de cosas, para siempre desde los 2 años de llegar acá me banqué solo, y entonces hacía un montón de cosas y siempre estaba la duda, viste, bueno, ¿podré vivir de esto? Y tal vez también dudaba no solo si podré vivir, si era que realmente lo que me apasionaba. Por momentos no me sentía apasionado antes, al principio.
¿Hubo algo que hizo un clic?
Sí, sí, creo que el clic... O sea, sabía que me gustaba actuar, que lo disfrutaba mucho. Todo viene un poco mezclado también con la aceptación un poco del medio o de, no sé, o de los directores que te llamen, pero... Cuando dicen así, criado con trapero, dije, claro, sí, quiero vivir de esta manera el resto de mi vida.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase.
Y entonces eso, digo, ahí ya no hubo plan B.
No, ahí no hubo plan B, en el medio de ahí hasta ahora un montón de crisis, claro. Cada tanto tengo crisis.
Ah, ¿sí? ¿Todavía tenés crisis?
Sí, por eso empecé a dirigir también, y más que nada crisis es no quedarse con una sola cosa, viste que a veces los actores... se quedan no quedarse con que te llamen, o sea, producir, generar, ese tipo de crisis a veces tengo. Ahora hace 4 o 5 años que tengo mucha continuidad laboral, más que nada en cine, pero cuando no la tenés y te quedas ahí comiendo los mocos, decís, bueno, ¿qué
hago? Pero también supiste, digo, generar tus propios proyectos,
sí,
digamos, ¿no?
Sí, este, claro.
Siempre... con una, me llama la atención esto de que un amigo de Marco Juárez diga, no sé si me vas a hablar conmigo, porque en todo lo tuyo siempre volvés, digamos,
sí.
Está muy presente, bueno, más sí, allá del film con tu hermano.
Sí, 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 vuelvo siempre y está presente también en lo que hago, me parece.
¿Y alguna vez, digo, supongo, no sé, te habrá llamado la atención el lugar al que llegaste?
Sí, viste que a veces es raro como pensarse a sí mismo, digo, y si ahora lo pienso como retrospectivamente, digo, es mucho más de lo que pensé. Inclusive, es mucho más de un montón de compañeros que tengo que arrancamos juntos y digo, me pasaron un montón de cosas es increíbles y más que nada... muy apuntado al cine, entonces digo, creo que todo es consecuencia de algo y también hay algo de que medio de lo inesperado que no sé, que jugó a favor o no sé cómo jugó, pero está buenísimo. Que no se corte, que no se den cuenta. Yo siempre pienso eso, un día se van a dar cuenta y se acaba.
Bueno. Peter Fonda y William Dafoe, entre otros, se dieron cuenta
de que...
y mal no te fue. No. ¿Qué más esperás?
Como lo que estuve pensando mucho en este tiempo y con todas las cosas que pasan, que a veces uno, yo necesito pensar y espero como no perder el punto de vista sobre algunas cosas y como estar, espero no perder la tranquilidad y la paz y espero poder concretar algunas cosas que quiero hacer como director, que son puntualmente dos películas. Después no sé si quiero seguir dirigiendo, pero quiero hacer esas.
Después vas a querer.
Y después voy a querer. Y no sé, y de repente quiero trabajar con algunos directores que tengo en la cabeza también.
Uno de esos dos proyectos es con Cecilia Roth, ¿no?
Uno es con Cecilia y otro es con mi hermano Caíto, que nos ofrecieron hacer Caíto 2. Y vamos a hacer algo muy diferente a lo que hicimos.
¿Ah, sí?
Va a ser una comedia grotesca, comedia negra, disparatada, muy absurda.
Recordemos, tu hermano tiene un problema de...
Sí, tiene distrofia muscular.
Distrofia muscular, sí. su Caíto es tu película sí. anterior, en donde contabas, sí. digamos, más o menos esto. Sí. Y se lo veía muy inteligente, digamos, muy inteligente, con mucha conciencia sobre sí mismo,
sí,
¿no?
Sí, y ahora va a ser como mucho humor sobre sí mismo, es humor negro que tiene él, que es fan... Y es como, él se convirtió en un actor súper famoso, déspota, malvado, donde él, como que le chupa la media a Sendero Segura y en el backstage como que le quiere pisar la cabeza.
¿Tenés el libro hecho ya?
Estamos en eso.
¿Te pasó encontrarte con actores así?
Sí, con actores como así.
Gente jodida.
Ah, jodida. Mira, yo tengo buen recuerdo un montón de compañeros. Creo que sí, más que gente jodida, gente que no es, que está como media mareada en donde está. Le pasa a veces más a las actrices que a los actores.
¿Ah, sí?
Varones. Hay actores varones que no, pero sí me he encontrado con ciertas actrices que si bien son muy buenas actrices, a veces se marean un poco.
¿Dónde está
muy,
mi trailer?
Muy calculadoras de ciertas cosas, no sé, medio estrategas.
Es difícil trabajar así, ¿no?
Sí, es difícil. Es difícil. O gente que no conecta, de repente que se viene con toda la letra sabida y no se conecta ahí en el momento. La actuación es algo que sucede ahí.
Pasa ahí.
No sucede en tu casa, es ahí, entonces. Sí, a veces es difícil. Pero la verdad que tengo... Viste que a veces me dicen, no, el medio es jodido. Digo, a mí nunca me ofrecieron nada a cambio por nada. Nunca nadie me...
Por ahí
maltrato.
Sí, no te diste cuenta, Guillermo.
No hubiese sido más rápido todo. Creo que no.
Cada vez que lo hice fue porque quise.
Claro, aparte, claro. sí, en ese sentido sí. Entonces, bueno, no sé, me amaría.
No, sí, estábamos hablando de eso, de que el medio no te fue jodido,
claro,
como
no
tal.
No, fue jodido.
Es una cosa, no es un nido de víboras.
No, para mí no, mi experiencia es que no.
Nadie nos mira, se llama la película que está presentando Guillermo, que se presenta en Cannes también, ¿no?
Sí, hoy estuvo no en la competencia en Cannes, sino que estuvo en el mercado, que uh-huh. es muy interesante porque es un mercado internacional donde la película puede ser vendida, distribuida a un montón de sitios y también invitada a festivales.
¿Tenés idea cómo le fue?
No, todavía no. No hablé. Pero parece que nada, había muchas expectativas, la sala ya estaba colmada, así que bueno.
La película es una gran película, se llama Nadie nos mira, es una película argentina que está en cines, que lamentablemente el jueves va a estar en menos salas de las que está ahora.
Sí, podemos contar la mera verdad. Arrancamos en 20 salas, lamentablemente de Capital vamos a desaparecer, la última función es el miércoles a la noche.
No.
Vamos a retener solamente la sala de La Plata y una sala en Rosario, Showcase de Rosario. Y el jueves la idea era empezar en el cine Gomón, que es donde resistimos del cine argentino. Sí. Pero bueno, hay un festival ahora y la van a programar a partir del próximo jueves durante 15 días con muchas funciones. O sea que la gente puede ir hoy al cine y mañana... Y después, a partir, no de este jueves, del próximo, al cine Gomón. Pero, este jueves, a las 18:20, en el Gomón, hacemos una función especial, que vamos a ir con la directora, solamente una función, para publicitar que arrancamos el próximo jueves. Es una función común que vamos a presentarla, así que toda la gente que quiera ir saca su entrada, que es bastante económica en el común, y este jueves puede ir a ver la película también.
Es una película que vale la pena ver en cine, digamos, sí. No esperes que verla en otra pantalla, porque además además de contar una historia íntima muy bien contada y obviamente muy bien actuada, como dijo William Dafoe, ves Nueva York de una manera divina. Sí. Más allá de que la haya pasado mal.
No, bueno.
La ciudad está muy bien contada porque no está contada desde un punto de vista turístico.
Totalmente, ¿no? Sí.
Así que eso es muy interesante. ¿Te quedas unos minutos más?
Claro.
Cuatro de la tarde, 34 minutos, estamos hablando con Guillermo Fenix, que está hablando de su película, que la podés ver hoy o mañana, andá, si querés, andás con hambre, comprá pochoclo, lo que sea, pero andá y ve la película. Señora.
Sí, al 11-65-84-08-70, que es nuestro WhatsApp, Cristina de Paternal dice, ¿a qué hora en el Gomón el jueves por la peli?
A las 18:20, la peli en el Gomón el jueves, única función de la semana que viene, y a partir de otro jueves ya vamos a estar con muchos horarios en el Gomón.
Bueno, te lo vamos a volver a decir. Gracias. Porque la película vale la pena y no tendría por qué hablar de pena, porque la verdad vale la alegría de ir al cine. También nuestro señor músico residente, sí, tiene algunos shows pronto, ¿no?
Sí, impresionante.
¿Qué bien te va vos, Marcelo?
Y desde que estoy acá.
Sí, se nota. Así. Adelante.
El sábado, este sábado 27 de mayo a las 9 de la noche en Estudio Café Concert está Araujo, Farina, De La Mea y Romero, ensamble de jóvenes y talentosos artistas que van a estar allí con un cancionero, bandoneón, guitarra, voz, bombo y voz, guitarra y voz también. Así que este sábado 27 de mayo, 9 de la noche en Perdiguero 2347, esto es Caseros, Estudio Café Concert, ¿está bien?
Perfecto.
Y aparte, descansa el domingo, pero el lunes tiene otro show este chico.
A ver.
Ciclo Brasil, el lunes próximo, 29 de mayo, a las 9 de la noche.
En Notorious.
De La Mea Melero, allí en Notorious.
O sea que tenés shows el sábado y el lunes.
Así es.
Vos también, digo, no, así como Guillermo vino de Marcos Juárez para Buenos Aires, vos
¿de dónde sos?
De Resistencia. ¿Sabés que hace poco estuve tocando en Marcos Juárez?
Ah, sí.
En diciembre del año pasado en el sede Precosquín.
Ah, mira vos.
Mira, sí. Si hubiera ido unos años antes, había unos que se tiraban por el piso. lo hubiera visto. Sí, ¿y vas a hacer música de Brasil?
En Notorious vamos a hacer algo de Brasil, sí, hacemos ahí algunas bellas canciones.
¿Lo escuchaste alguna vez, Guillermo, a Marcelo?
No.
Bueno, hago algo de Brasil entonces. Dale. Un tema de Tom Jobim, se llama Por Causa de Você. Ah, você está vendo o sol. Do jeito que eu fiquei e que tudo ficou, uma tristeza tão grande nas coisas mais simples que você tocou. Ah, nossa casa querida já estava acostumada guardando você, as flores na janela sorriam, cantavam por causa de você. Olha, meu bem, nunca mais nos deixe, por favor. Somos a vida, é o sonho, ou somos o amor? Deixe, meu bem, nunca mais você subindo eu vá elevar outra vez minhas frases simplesmente. Não fale nem lembre. Não chore, meu bem.
Buenísimo. ¿El sábado dónde?
El sábado va a estar en Notorious.
No.
El sábado va a estar en Caseros. Sábado 27 de mayo en Caseros, 9 de la noche, la calle anota Perdiguero 2347, Estudio Café Concert. Eso es el sábado 27.
¿Y el lunes?
El lunes 29 a las 9 de la noche con el ciclo Brasil en Notorious.
Y acá en la radio habitualmente. Sí. Eso trabaja con nosotros.
Muy bueno.
Guille, bueno, vos hablas algo en portugués en la película.
Sí. Qué ira, eso me da que cada vez que aparece esa escena me río tanto.
Pero bueno,
es parte del personaje,
es parte,
¿no?
De
esa viveza criolla de intentar hablar inclusive en inglés también.
Sí, hay una mezcla de todos los idiomas. Sí. Bueno, estamos hablando con Guillermo, que está presentando su película, Guillermo Fenin. Guille, he visto que has mostrado a tu niña.
Sí.
¿Cómo estás como padre?
Bien, muy contento, como aprendiendo mucho. Es como muy, como me lleva algo como muy 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 reflexivo, viste, como ser padre te conecta con un montón de cosas del pasado, de tus padres también, de vos como niño, volviendo a jugar un montón también, permitiéndome eso, divirtiéndome mucho. Es como voy descubriendo que es una gran compañera, mi hija Asia es una gran compañía.
Igual, yo le digo, hace unos años me creía súper moderno porque le dije a todo el mundo que era gay, qué sé yo qué, y vos venís y me planteas una familia nueva, distinta, me resultás mucho más moderno, me cagaste.
No, pero tiene un poco que ver con eso también, tiene que ver con que no esperar un modelo de familia, claro, que sea, ¿no?, el que ya todos sabemos, que en muchos casos funciona, por suerte, en muchos otros casos no. Entonces me parece que hay una alternativa, siendo gay, bi o siendo lo que quieras ser, que no tiene que ver con esperar ese mandato, ese modelito, claro, que todos te dicen, que mucha gente también fuerza a tener ese modelo
y sufre,
después
por eso
sufre, porque cuando nace ese niño se miran los ojos y no saben quién son la otra persona. Creo que las familias ahí son varias, inclusive nosotros que nos vinimos del interior y a veces no tenemos nuestra familia acá. Yo, mi familia fueron mis amigos por y lo son todavía también. Entonces, digo, hay un montón de maneras, me parece, de acercarse, me parece, a la paternidad, siempre y cuando sea con amor y con cuidado, me parece.
Claro, pero esto mismo, digamos, que hablábamos del asunto de hacerse famoso y volver al pueblo, digo, vos decidiste tener una familia no tradicional, tenés con una compañera, compañera de trabajo, sí. Digo, decidiste tener una hija, ustedes no están en pareja, no viven juntos ni nada, no. y han decidido tener una hija. Sí. ¿Cómo fue la mirada de la afuera al respecto?
Mirá, no lo consulté mucho, porque si una consulta en sí te presento las opiniones y muchas por ahí no las querés escuchar. Hablé con un amigo, hablé con mis hermanos. Después, cuando el hecho ya estaba un poco consumado, se lo comuniqué a mi papá, que iba a ser abuelo. Dijo, bueno, no entendió mucho la que le dije. Me dice, si va a ser con responsabilidad, está muy bien. Inclusive hay una anécdota que cuando Cintia, la mamá de Asia, fue a Marco Juárez, él la llevó al cuarto y le mostraba fotos nuestras y le decía, bueno, ¿cómo le dije? Este es tu marido, cuando era chico, no sé qué, y le agarro a papá y le digo, papá, pará, te expliqué cómo era.
Que no es.
Claro, Cintia viene y dice, che, tu papá me dijo esto, y esto. Bueno, dice, pero...
Tienen un hijo, sos el marido,
sí,
punto.
Sí, claro, sí. Y después... Yo soy como bastante cuidadoso de mi privacidad y mi vida, entonces me costó mucho. Yo no dije nada hasta que alguien sacó, cuando mi hija ya tenía 5 meses, sacó esto al aire, y me costó mucho como abrir ese lugar por mí y también por mi hija. Bueno, ahora terminé haciendo una foto en revista Gente.
Sí, claro, por eso te preguntaba.
Totalmente, tipo, me di vuelta como un panqueque.
Todo lo que dije, bueno, olvídese.
Claro, lo que no iba a hacer lo hice. Pero ¿sabes qué? Hay una devolución de la gente, hay un montón de gente que me encuentro en la calle, un montón, o por redes, no leo mucho los comentarios de las notas, pero sí redes, gente que me manda diciéndome que está en situaciones similares o distintas, pero que el camino conduce a lo mismo, y bueno, y a mucha gente le sirvió visualizar esto. Y bueno, por ahí abrí el juego un poco por eso.
También, digamos, porque lo has presentado siempre de una manera como muy bien intuyó tu papá, de una manera con mucha responsabilidad.
Sí.
Digamos, no y bueno, los que conocen tu carrera, además, Guillermo Fenning, vamos a decirlo, es un actor conocido, querido y popular, pero no es el tipo que vos lo ves por la calle y sabés que es Guillermo Fenning.
Claro, claro. No, no me dicen, me confunden con Joaquín Navarro y con el Chano de Tambiónica.
Bueno, suerte la tuya, a mí me confunden con Gerardo Rosín.
Con Gerardo Rosín. Mira, hoy estuve con Gerardo Rosín, sí, la mañana, estoy con vos. Mira,
con Gastón Recondo, así que la verdad que un poco te envidio. Pero digo, y esto es, supongo también, hay algo de decisión tuya, porque, digo, teniendo sí. acceso a los a las novelas sí. de la televisión, sí. de... siendo fachero, siendo buen actor, teniendo, sí. Sí, digo, sí. Hay un punto en que decidiste no ser Mariano Martínez.
Sí, sí, creo que cuando se asocia mucho como el nombre de un actor, como a como el nombre pasa a ser una marca, ahí hay algo que a mí me hace como un poco de ruido. También no sé, que me imagino que hay muchos directores de cine que también necesitan un perfil así, como entré en un lugar donde también es funcional a lo que hago y a lo que se me empezó a despertar, ¿no?
Sí, pero digo, estás ahí al lado de ser una superfigura, si quisieras, quizá hay algo en vos que no quiere. Digo, pero ahí al lado tuyo hay gente que cobra mucha más plata.
Sí, sí, ¿no? eso es lo que estoy como replanteándome ahora. No, pero sí, no, veo el nada, qué sé yo. A veces te pones a pensar, bueno, en lo que han logrado otros por ahí más materialmente, y sí, digo. Pero bueno, tampoco. Es como que a veces me da más placer el reconocimiento a un cierto nivel de que a la gente le guste el trabajo que el otro reconocimiento más popular, que la gente me conozca. Como yo siento más placer en lo otro. Pasa que tengo que equilibrar un poco porque cada vez soy más pobre.
Ya, muy lindo, gracias William, pero esto cuánta plata es.
Sí, claro.
Igual también para acceder a ciertos niveles de popularidad hay algunos pactos que hay que hacer con...
Claro, ¿no? Claro, y eso nunca los hice, y bueno, ahora algunas cosas estoy como aprendiendo a convivir con eso, y bueno, otras cosas creo que no sé.
¿Te cuesta mucho más que ser actor?
Sí, muchísimo, muchísimo más.
Y el hecho de, bueno, esto que digamos, digo, vos abrís el hecho de, sí, tengo una hija, no en una familia tradicional, sino que de otra manera, esta es mi hija, es hermosa, mírenla, la paso muy bien con ella, y que le permite, digamos, a otra gente también, de alguna manera, tenerte como un referente de que sí. eso pasa, ¿no? ¿Sentís esa presión o sentís esa alegría?
No, presión no siento. Ah. Siento que es algo que es lo que yo mismo me justifico a por qué de alguna manera acepto. Hay cosas que te dicen también así, mira, yo estaba promocionando esta película Nadie Nos Mira, que para mí es un orgullo y quiero que mucha gente la vea. Entonces, hay ciertas revistas que te dicen, yo vengo diciendo que no a todas las revistas, a hacer claro. foto con mi hija hace 3 años de que nació. Y me dice, entonces cuando la gente de prensa viene y dice, mira, Guillermo quiere hacer una nota en tal revista que es súper conocida y popular. Bueno, pero ya le dijimos a Guillermo que es la tercera vez que insiste, que si no es con su hija, no lo hacemos. Entonces te pones a pensar, bueno, también me pongo a pensar, nada, si me lo pongo a pensar me quiero matar. Porque mirá, si mi hija de grande me dice, vos sos un tarado, ¿qué me tenés que poner?
¿Qué me ven a mí? ¿Yo qué tengo que ver?
Entonces, bueno. No sé,
o por ahí todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Dice, papá, sos un tarado. Que yo quería hacer
notas. Todas las tapas.
Quería hacer una nota desde que cuando tenía 2 meses con el claro, primer. Claro. Es más, antes con el. ¿Cómo se llama? El show. El baby shower. Con el baby shower y no me lo hiciste.
Entonces, mirá, y hay todos los canjes que me pierdo aparte. Claro, y todas las
cosas. Gil.
Yo, tipo, pago todo. Hubiera todos los pañales.
Hay gente que no paga un solo pañal en su vida.
Lo sé.
Pero bueno, digo, es una balanza, ¿no?
Es una balanza, sí.
Para la que no estás preparado, para la que nadie está preparado.
Sí, puede ser. No sé, algunos por ahí sí, les chupo un huevo un poco.
Sí, pero tampoco que estén preparados, me parece.
No, claro.
Digo, porque bueno, se van al carajo con mucha facilidad.
Después se van al carajo, sí.
Porque además, eso después se paga.
Sí.
No hay pañal gratis.
Yo pienso, no, por eso.
No hay pañal gratis.
No. Nada es gratis.
Pero porque, es una categoría muy tentadora.
Sí.
La de ser popular y que te alaben las marcas y los productores y todo. Pero hay que dejar la vida.
Sí. Sí. No.
Vos preferís dejar la vida en actuación.
Sí, un poco más, sí, sí. Y bueno, igual tengo que tratar de convivir un poco con las dos cosas, me parece también.
Ah, te lo estás proponiendo, estás viendo
que... Y ahora estoy haciendo eso un poco.
Estás viendo que tenés que pagar las cuentas.
Sí, por ahora la llevo a pagar, pero quiero hacer una diferencia.
No, y además seguir filmando.
Y seguir filmando.
Que no es poco, sí, ¿no?
Tal cual.
¿Te ves en un futuro más director que actor?
Como que hay algo que todavía no logré, que quiero tener más regularidad como director, ¿viste? Tener con esto de filmar cada 3 años, poner, tener una película, eso me gustaría.
Vas a tener que dejar de pagar pañales, entonces.
Sí, y no, me veo actuando, me veo actuando de viejito, y me veo actuando con los compañeros técnicos y todo que somos ahora, y como de grande, como hay una camaradería del cine y toda una familia del cine que me siento muy muy adentro, muy identificado, y que me gustaría seguir como creciendo con ellos.
¿Y actuar era esto que pensabas, cuando pensabas en actuar en Marco Juárez, era esto?
No, a veces es como una sensación como terriblemente como de profunda, de transformación, y de que realmente te pasan un montón de cosas, y realmente, y en otro momento sos un gran engañador también, y no te pasa nada, y podés como y sentir que al otro es re loco eso lo que pasa. Pero a veces te sentís totalmente adentro de algo súper movilizador, y a veces no pasa, pero ya tenés como una experiencia, una cancha donde podés un poco dibujarla, pero... No sé si responde tu pregunta, pero es mucho más de lo que me esperaba.
Es mucho más de lo que esperaba.
Sí, sí, sí.
Es mucho más lindo. Claro, porque hay momentos en que jugás y hay momentos en que sos un profesional.
Sí, ¿no? Tal cual.
Hay momentos que, bueno...
Pero eso de ser un profesional me empieza a pasar también... Digo, no, y no, no digo de hacer las cosas a medias, pero me empieza a pasar cuando uno ya conoce más como su instrumento y a lo que puede y lo que no, y la experiencia. El hecho de estar... cuando empieza una escena de ya... Es loco, porque no es que... Antes me ponía como súper nervioso, y era una cosa que a veces los nervios como actor no puedes controlarlos, y para mí no está bueno que sentir tantas cosas. Prefiero estar más frío y de ahí más ponerme al orden de lo que tengo que hacer que estar tan revolucionado por dentro. Entonces, encontrar esa calma para actuar me costó como mucho tiempo, y hace un par de años que estoy re tranquilo antes de empezar.
Bueno, también quizás porque tengas mayor dominio
de las herramientas. Claro, y eso te da la experiencia, ¿no? Eso te da la experiencia.
Mayor dominio de las herramientas. Sabés de qué estás hablando.
Totalmente.
¿Qué pasa si vas al set y notas que el director sabe menos que vos?
Pasa. No, yo soy gauchito, soy re gauchito. Tipo colaborador. Aparte, estoy un poco, colaboro con el vestuario, propongo, meto ropa mía.
Ah, un hincha pelota.
No, pero no hincha pelota, como después no, soy como un obrero más, como un eslabón más ahí. Eso es lo que me gusta del cine, creo que un actor tiene que más o menos ser así. Pero, y después también me pasó que después de dirigir, todos los directores me decían, bueno, ahora no vendrás al set y vas a querer dirigir vos, ubicate en tu papel. Y también, bueno, hay que hacer eso, uno... Como los actores tienen que saber llegarle a un actor de una manera, los directores a un actor, el actor también tiene que llegar de alguna buena manera al director, y obvio que hay cosas que si las querés proponer, las puedes proponer adelante todos, y otras que se charlan aparte. Claro. Porque es muy difícil también, llevar un set adelante es una locura por momentos.
Nadie nos mira, se llama la película. Nadie nos mira, la pueden ver hoy y mañana. Hoy y mañana, sí. Está en varios cines.
Con Elena Roger, Rafa Ferro, Marco Antonio Caponi y gran elenco internacional, dirige Julia Solomonov.
Una película de un pibe que se llama Nico y que termina una relación amorosa y por eso se va.
Parecido a algo que escribiste vos, ¿no?
Me parece que me suena. Me lo afanaron. Bueno, pero la diferencia es que allá el que se iba era Nico y acá...
Mira, Julia es rosarina como vos, así
Julia,
que me parece
alguien
que
le contó.
Alguien le contó algo.
Lo siento que acá el pibe se va a Nueva York y resulta que es alguien que no parece un latino en Nueva York, lo cual es un problema.
Es demasiado rubio para ser latino y habla demasiado mal inglés para hacer papeles de gringo.
Exactamente.
Entonces se mete hace un montón de malabares en Nueva York para sobrevivir, y todo el tiempo tiene en su cabeza la tortura de alguna manera de este amor tan tóxico del cual se escapa de acá, que piensa que yéndose lejos eso lo va a superar y... por más que te vayas lejos y algo está dentro tuyo.
Spoiler, en la vida eso no pasa. Cuando te vas no le importa a nadie. Claro. Bueno, la película se puede ver hoy y mañana, y después se va a poder ver en el Gomón.
También en La Plata y en Rosario, por suerte en La Plata y Rosario pasamos a la próxima semana.
Ah, bueno, nos están escuchando entonces en Rosario, la gente del RA5 nos puede escuchar. ¿En dónde,
Rosario? En La Plata también, en Rosario en el Showcase de Rosario, en el Alto creo que se llama. Y en Paradiso en La Plata.
En La Plata. Vean la peli, vale verla. Digo, está bien. Aparte a William Dafoe le gustó mucho cómo actuaba. Cómo actuaba el pibe este de Marcus Juárez.
Así es. Viste que William Dafoe tiene mujer argentina, viene mucho acá.
Claro, viene mucho acá.
Una persona adorable, muy muy normal, una persona normal.
Para empezar a ser William Dafoe. Y si es actor.
Por eso te digo.
No me jodas, no son cosas compatibles, eso, no me quieras hacer creer.
No, bueno, algunos quedan.
Todos sabemos que vos hacés de pibe normal, pero vos de chiquito le tirabas plasticola a las nenas en el pelo, así que no me jodas. Bueno, ¿tus próximas películas las vas a filmar?
Sí, como director, bueno, estoy buscando la financiación y esas cosas, son para filmar en 2 o 3 años el instituto.
O pañales.
Sí, bueno, habrá que ver qué pasa.
Hace ya no usa más pañales.
No, sí, claro que usa, tiene 2 años y medio.
No tengo ni idea, yo
cuando. No tengo ni idea.
¿Hasta qué edad se usan pañales?
Y hasta los 3,
¿y ser, después desde qué edad? Después desde los 60,
después
¿no?
Después de los 60, para adelante.
Bueno, yo preciso canje de eso.
Ya vota para canje de ese, para adulto.
Guille Fenning, muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes, muy amable.
Ha sido un placer tenerte acá, y para ustedes, sepan, nadie nos mira. Hoy, mañana, después la semana que viene en el Gomón, y en La Plata y en Rosario la pueden ver. Es una gran película de una gran directora con grandes actuaciones. Eso sí, explosiones no hay. Pero es lo que...
Y sexo fuerte también.
Yo no quise decirlo para no echar a nadie. Hay sexo fuerte y están buenos.
¿Sí?